Radio 5 Todo Noticias. Almería. Informativos de Radio Nacional de España.
Muy buenos días. 1.000 almerienses se concentraron este miércoles en la capital con motivo del Día del Trabajador. Convocados por los sindicatos, las reivindicaciones fueron principalmente dos. Una, trabajos dignos, estables y de calidad. Y la otra, la reducción de la jornada laboral. El caso Mascarillas ha llegado a la comisión del Congreso de los Diputados, un caso que está investigándose por la justicia en estos momentos, donde presuntamente varios dirigentes del PP se llevaron 1 millón de euros en mordidas de un contrato para comprar mascarillas de dos, la mitad en lo peor de la pandemia. Ya han comparecido en esa comisión Óscar Liria, ex vicepresidente, y el actual Fernando Jiménez. Los dos han negado ningún cobro y dicen que todo fue limpio y legal. Estos temas y otros se los contaremos hasta las 9 en Radio Nacional de España con José Antonio Belda en el control de sonido y con Alejandro Piqueras en el micrófono. Tiempo ahora para ver qué destacan las portadas de los periódicos almerienses en este jueves. El titular en Ideales: Liria, 3 años después de su arresto, no he cobrado jamás comisiones. El ex vicepresidente de la Diputación niega los cargos del caso Mascarillas. En La Voz de Almería leemos: 1 de cada 3 médicos se jubilará en los próximos años. La Junta insta en pedir al Ministerio de Sanidad un aumento del número de residentes. El Diario de Almería titula: mejores salarios y jornada más corta, más de 1 millar de personas en la manifestación del 1 de mayo. En cuanto al tiempo, parece que el viento aflojará hoy su intensidad en la provincia y la máxima será en torno a los 20 grados. Nos vamos hasta la EMED. Laura Vila, muy buenos días.
Buenos días. Este jueves el cielo está poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios en el litoral y suben en el interior. Marcarán 20 grados en Almería y en Roquetas de Mar, 19 en Vélez Rubio y 16 en Vallarcal. Y el viento es del oeste, flojo en el interior y entre flojo y moderado en el litoral, con intervalos de poniente fuerte a primeras horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Miramos ahora las carreteras, donde ponemos especial atención en la A7, donde parece que hay algún tramo de tráfico lento. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Fernando Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de jueves? Y en estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la carretera 7, en el entorno de La Garrofa y Agua Dulce. Todo ello en dirección Almería capital. Van a encontrar hasta casi 4 kilómetros de tráfico lento en este tramo y vía. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de la provincia se circula con total normalidad.
La reducción de las jornadas y la mejora de los salarios protagonizaron en Almería esas reivindicaciones del 1 de mayo, el Día Internacional de las Personas Trabajadoras, que se celebró aquí el miércoles en la capital con una manifestación a la que asistieron 1.000 personas.
Supresiones de unidades públicas, aumento de ratio, de burocratización.
Este era el sonido de la lectura del manifiesto conjunto de UGT y de Comisiones Obreras para este 1 de mayo, donde recogían que España necesita una política industrial de Estado que cree empleo digno, estable y de calidad, más todavía, dicen, en nuestra provincia, donde hay mucho trabajo precario, por ejemplo, en el campo. Antonio Valdivieso, secretario general de Comisiones en la provincia.
En una provincia como la nuestra, donde aún con la subida del salario mínimo interprofesional en más de un 54%, a día de hoy más de la mitad de la población asalariada de nuestra provincia cobra por debajo del salario mínimo interprofesional. Eso afecta a más de 160.000 personas asalariadas en nuestra provincia.
Otro de los puntos centrales de esa reivindicación pasa por la mejora de la legislación laboral y también la mejora del empleo o la reducción de la jornada laboral, como explica Carmen Vidal, secretaria provincial de UGT Almería.
La reducción de jornada, como sabéis, hace 40 años que no se toca la jornada laboral en España. Han cambiado las formas de trabajo, la digitalización, la inteligencia artificial, todo afecta y todo hace que seamos mucho más productivos los trabajadores y trabajadoras. Con lo cual entendemos que la jornada laboral el gobierno tiene ya que modificarla en base también al resto de Europa.
Y les contamos ahora que el caso Mascarillas de la Diputación de Almería ha llegado a la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia durante la pandemia. Los hechos que se investigan ocurrieron entre finales de marzo del año 2020 y principios de abril, donde la Diputación almeriense dio luz verde a un contrato de 2 millones de euros para comprar mascarillas, de los cuales supuestamente 1 millón se lo repartieron en mordidas dirigentes del Partido Popular. Este martes comparecieron por este orden el ex vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, y el actual vicepresidente, Fernando Jiménez. En el primer turno, Liria, que fue destituido y expulsado del partido tras su detención en 2021 por este caso y que según las investigaciones había cobrado entre 200 y 400 mil euros en esas mordidas, negó ningún cobro.
Existe documentación e información donde se justifica sin ningún género de dudas la procedencia de ese dinero. Pero no es que haya cobrado una comisión, no he pedido ni un favor.
Hay que recordar que la investigación judicial del caso Mascarillas de la Diputación de Almería está abierta en estos momentos, está en fase de instrucción. Además de Liria, también fueron detenidas en su día 10 personas más por este contrato del caso Mascarillas, entre ellos el hermano de Liria, su primo y su tío. Un contrato en el que Liria dice que no colaboró.
Sin más del expediente, no tuve absolutamente nada que ver en el área que yo dirigía.
Es decir, o sea, no intervino usted en el expediente.
No intervine en el expediente, en la tramitación del expediente para nada.
El actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Jiménez, participó en la segunda parte de esa sesión de control del Congreso y en la línea de la declaración de Liria negó el cobro de mordidas por esa compra de mascarillas en la pandemia por parte de la institución. Según la investigación, 1 de los 2 millones de esa compra se fue en esas presuntas mordidas de los populares.
Imperó en todo momento el sentido del deber y una tramitación ejemplar de los expedientes de contratación. Siempre, siempre hemos actuado de manera honrada, justa, intachable, en beneficio de nuestros trabajadores, usuarios, ayuntamientos y ciudadanos. Me siento profundamente orgulloso de todo ello.
La comisión también tiene previsto llamar al actual presidente de la Diputación, a Javier Aureliano García. Y ante la situación de sequía extrema que estamos viviendo, el Ayuntamiento de Vera ha endurecido las medidas para ahorrar agua. Por ejemplo, se ha bajado la presión de red de abastecimiento por la noche y se ha prohibido el llenado de piscinas privadas con agua apta para el consumo. También queda prohibido el baldeo de calles y el lavado de coches, salvo en los establecimientos que estén autorizados para ello. Vera se suma así a los municipios del Valle de la Almanzora y el Levante almeriense, que también tienen esas restricciones en el consumo de agua. Esos pueblos, entre los que figuran Albox, Orula del Río, Alboleas, Los Gallardos, Antas o Taberno, los vecinos ya tienen restringido el uso de agua potable a 200 litros por persona, además de otras prohibiciones. En Orula del Río, su concejal de Sostenibilidad, Miguel Torregrosa, nos ha contado que el objetivo es seguir bajando ese consumo diario de la gente, no solo con las restricciones, sino con consejos en el ahorro de agua.
Sí, 200 litros por habitante, que lo que se quiere llegar es a 160 litros por habitante y día. Todo esto lo estamos acompañando de una campaña de consejos, pues cargando más la lavadora, limpiando bien los platos antes de fregarlos, antes de que luego, bueno, pues quién sabe si algún día no se empeore aún más la cosa.
Los habitantes de Orula y también de Los Gallardos, donde su alcalde es Francisco Miguel Reyes, son plenamente conscientes de que las restricciones son necesarias ante una sequía extrema como la que estamos viviendo.
Son conscientes con responsabilidad. Es verdad que te sorprendes, porque cuando se publicó el bando, pues la gente viene y pregunta, mira que yo tengo una piscina, ¿se va a poder? ¿No se puede? ¿Por qué he leído el bando?
No se lo han tomado mal porque son muy conscientes de que a lo largo del año llueve 3 días. Pero bueno, a pesar de eso no había restricciones. Ahora pues un poco más, yo creo que van a empezar a ser conscientes, vamos todos a empezar a ser conscientes de lo que es esta escasez de agua, esta sequía.
En lo que sí coinciden ambos representantes políticos es en que estas restricciones no solo no tienen por el momento fecha de caducidad, sino que lo más normal es que de cara a verano se tengan que endurecer.
Si seguimos con esta sequía, las restricciones puede ser que en verano sea incluso un poco más dura. Ahora mismo, ya te digo, 200 litros día y personas no es una restricción demasiado severa. Ahora mismo no sabemos cuándo va a terminar las restricciones.
Pues lamentablemente, si no se empeoran estas medidas, hasta que llueva, y en fin, no sabemos muy bien.
Y cambiamos de asunto para contarles que cuando un equipo desciende de primera división, los aficionados no son los únicos damnificados. La ciudad de Almería va a dejar de ingresar alrededor de 20 millones de euros por el descenso de la Unión Deportiva Almería, según un estudio de la Cámara de Comercio, una cifra que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto de la provincia. La hostelería y la restauración almeriense son los negocios que más lo van a notar, ya que acogían cada dos semanas a las aficiones rivales y a la propia. Se estimaba unos ingresos de 1,5 millones de euros. El presidente de los hosteleros almerienses, Pedro Sánchez Fortún.
Pues la verdad es que el descenso de la Unión Deportiva Almería, pues a la hostelería, pues vamos a resentirnos, lógicamente. Ten en cuenta que tener un equipo en primera división hace que muchas aficiones del entorno se muevan, que generen movimiento en nuestra hostelería y en nuestros hoteles.
Los gastos de desplazamiento de la plantilla rival, de los árbitros y de los profesionales de los medios de comunicación se traducían en 15.000 euros para la ciudad por partido. Pero también hay efectos económicos indirectos como el alcance mediático que valoraban en 4,4 millones de euros. Por todo esto son cifras y el fútbol, son, aparte de cifras, también sentimientos. Los aficionados de la UDA han sufrido mucho este año y solo quieren ver a su equipo de nuevo en primera.
Ha sido pésimo. Pésima la temporada.
Tiene que cambiar mucho las cosas para que, digamos, después de subir.
Pero ha salido fatal. No sé si por la implicación de los jugadores. El año que viene por lo menos intentaremos subir.
Entre penosa, mala suerte y mal.
Fatal. ¿Qué te iba a decir? Es verdad. Bueno, a lo mejor en segunda subimos a primera y va bien mejor la cosa.
Ya lo hemos visto, nos guste o no, el fútbol traspasa a lo deportivo, por lo tanto, ciudad, empresarios y aficionados lucharán de la mano el año que viene para volver a tener a la Unión Deportiva Almería en Primera División. Y en Cultura les contamos que el Ayuntamiento de Almería junto a Grass Music han puesto en marcha el proyecto Vivero para ayudar y promocionar a las bandas almerienses emergentes, a las que ofrecerán oportunidades para tocar en directo y también un ciclo de formación. Solo hay dos requisitos para poder participar en este proyecto, los cuenta el concejal de Cultura, Diego Cruz.
Tener entre 16 y 35 años y haber nacido, residir, estudiar durante el curso 23-24 o trabajar en la provincia de Almería.
En caso de ser grupos, la mitad de los integrantes deberán cumplir estos dos requisitos. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 20 de mayo, 10 días después de cerrarse. El 30 de mayo se darán a conocer a los 6 seleccionados que el 12 y 13 de junio tocarán en la sala Berlín Social Club. El 21 de junio se dará a conocer al ganador que tendrá este premio.
Como premio, la actuación en Cultural Fest Music for All 24 y otras tres actuaciones en salas de Andalucía. Y otro evento con los gastos pagados por la organización.
Eso será el ganador, pero para todos los inscritos habrá mentorías y charlas de profesionales del sector. Será en los meses de mayo y de junio la directora de Proyecto Vivero, Violeta Ferrer.
Siguiendo esta metáfora, en Crash Music nos planteamos dos formas de crecimiento. Por un lado, fortalecer nuestros lazos profesionales a través de encuentros y charlas que se llevarán a cabo en el marco de nuestros principales festivales. Y por otro lado, el lugar donde esperamos ver nacer brotes verdes a través de un programa de crecimiento para jóvenes en la industria de la música en la provincia de Almería.
Y este sábado vuelve una de las grandes citas de la Alpujarra almeriense, la Noche de los Candiles, en la que el fuego y la música en directo invaden Almócita, un pequeño pueblo de tan solo 200 habitantes. Al llegar la noche se cortará la red eléctrica del pueblo y los vecinos alumbrarán las calles y casas con candiles, como lo hacían sus ancestros. Uno de los principales atractivos del evento y de Almócita es que cuentan con el candil más grande del mundo, en el que caben 600 litros de aceite y que está verificado por el libro Guinness de los récords. Así sonará este sábado a las 9:30 de la noche el apagado de la red eléctrica y el encendido del candil más grande del mundo.
Yo creo que vamos a proceder a hacer el apagado del alumbrado público y del alumbrado de las casas.
¡3, 2, 1!
La iniciativa, que nació en 2011 y cumple su 13º aniversario, nació, como nos explica Francisco García, alcalde de Almócita, en señal de protesta contra el cambio climático.
Seguimos ahí, ¿no? Seguimos reivindicando el consumo responsable, las acciones para mejorar, para luchar contra el cambio climático y la responsabilidad que tenemos todos con las generaciones futuras, ¿no? con las generaciones más jóvenes, de dejarle un mundo habitable y un mundo sano.
Se espera que este sábado pasen por Almócita unas 3.500 personas. Noche de los Candiles, un clásico de la provincia. Llegamos así a las 9 en punto. Más información de Almería y provincia a las 2 menos 5. Hasta entonces, sean felices.